Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país.
Un saludo para todos ustedes. Gracias por abrir este espacio que se acerca con ustedes con una plataforma de podcast de una manera distinta para compartir unos minutos de su día, para hablar de ciclismo y de tratar de hacer pues análisis y también, ¿por qué no?, algunos puntos de vista que tenemos seguramente Marisol y su servidora en esta ocasión especial en donde se nos han traslapado dos grandes, donde ya terminó el Giro, donde la Vuelta también está en un momento importante. Las semanas se han hecho pequeñas para ellos, con 6 etapas para cada una de las 3 de las que se conforma la carrera. Vamos a tener también algunos comentarios de lo que está sucediendo en nuestros países con las grandes carreras que se avecinan. También, por cierto, ya nos llegó por ahí el perfil de lo que será la Vuelta a Colombia, esa también lo vamos a tratar un poco más adelante, y tenemos un invitado especial que estuvo en el Giro de Italia, y es Eduardo Sepúlveda, para que no se pierdan el contenido de una muy interesante entrevista con Sepu. Y antes que otra cosa, saludamos a mi compañera, mi gran amiga y profesional también, Marisol Toro. ¿Cómo estás? Hasta Cali, un abrazo, Mari.
Guaga, saludo especial para ti, para los que nos escuchan a esta hora en Pendiente Máxima. Es un gusto reunirnos después de este fin de semana que, como ya describías, pues fue bastante especial por esta acumulación de resultados, de movimientos en España e Italia, y también muy activos y muy pendientes de lo que es el calendario en Colombia, porque pues ya está en pleno desarrollo de cara a lo que será la Vuelta de la Juventud y los dos eventos grandes del ciclismo nacional. Pero creo, Goga, que ante todo este panorama especial que ha traído el ciclismo, pues ha sido bastante emocionante, hablando de lo que ha deparado el final del Giro de Italia y el comienzo de la Vuelta a España, que ha sido sin tregua.
Sí, y sobre todo que les ha tocado tan mal clima, hombre, para empezar, les ha tocado lluvia, frío, y bueno, no creo que vaya a cambiar mucho el panorama por lo que se avecina. Ya obviamente estamos entrando al mes de noviembre, básicamente, y obviamente que hace más frío, sobre todo en la parte norte de España, donde se está desarrollando la carrera. Pero bueno, pues sí queremos hacer, digamos, como un análisis de lo que sucedió con el Giro de Italia, sobre todo porque la última semana se presentaba como una de muy alta exigencia en cuanto a los metros de desnivel acumulado, que superaron los 15.000, con todo y que se hicieron algunos cambios por la situación de la pandemia y que Francia cerró sus fronteras para que ingresaran la caravana, no solamente del Giro, sino también de la Vuelta a España. Pero pues sí, me gustaría empezar con algo que te haya gustado especialmente del Giro, Mari, porque bueno, ya sabemos cuáles son los resultados, quiénes han brillado, pero en especial, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta edición del Giro, que también tuvo sus bemoles por la situación de la pandemia?
Por supuesto, creo que uno de los detalles que podemos resaltar es la presencia de esos corredores jóvenes que están dando un relevo muy interesante. Creo que tener por 15 días al portugués João Almeida al frente de la clasificación general, pues primero cumplir el objetivo para su equipo, que aunque no fue del todo como el que esperaban con Remco Evenepoel, pues creo que Almeida no ha defraudado en esa posibilidad de darle renombre al equipo y de buscar una actuación destacada con todos estos días de lideratos. Y ver a estos tres jóvenes, João Almeida, Jay Hindley, que fue otro de los grandes protagonistas, y Tao Geoghegan, pues creo, Goga, que ver a estas tres caras ha sido de las revelaciones más interesantes de esta carrera, y verlos con esta perspectiva de lucha hasta el final de estas tres semanas creo que ha sido verdaderamente interesante. Y otro detalle, la posibilidad que tuvo Filippo Ganna de presentarse aquí como campeón mundial, que creo que será una ocasión única, pues siendo campeón mundial tan reciente, poder defender ese título de una u otra manera con estas tres cronos que se llevó a su favor de manera categórica. Creo que son dos aspectos muy destacados de este Giro de Italia que concluyó.
Como pasa a veces en el pelotón, que se mete el perro que no lo amarran, ahí tenías a uno, Mari, haciéndote coro. Bueno, pues también a veces pasa ahora que estamos en esta situación de pues de estar en lugares encerrados, a veces compartidos, pero bueno, de eso también se trata. Hay que relajarse un poco en esta entrega de pendiente máxima. A mí también a veces me pasará que se me meta aquí también alguno de los animales salvajes con los que convivo en Connecticut, en Estados Unidos. Pero también sabes que a mí me gustó muchísimo es la manera en que vimos al equipo de Lineos Grenadiers. Me gustó porque no tuvimos ese concierto así cansón, a veces como demasiado controlado, demasiado cuadrado. Y bueno, digamos que el equipo estaba conformado para una causa, pero de a poco esas piezas del rompecabezas que quedaron como que no sabían cómo embonar y empezaron a buscar su protagonismo de otra manera. Y creo que a través de las fugas fue que se pudo también crear una mentalidad distinta para los mismos corredores. Me gustó mucho que pudiera Jonathan Narváez estar en esa perspectiva pues de apertura, porque quizás en otra ocasión con un líder firme pues no se podría haber dado una oportunidad para el corredor ecuatoriano. Y bueno, también la manera en que le vimos a Rohan Dennis, que es un kilo, que lo vimos como más humanizado, como más aterrizado, como más contento con la dinámica, con cómo se estaba llevando con los compañeros, y que además pues rindió tremendamente su esfuerzo, que yo creo que también nos deja una duda, ¿hasta dónde vamos a ver al mismo Rohan Dennis como especialista de contrarreloj? No estamos diciendo que se borre del todo lo que ha hecho en dos campeonatos del mundo consecutivo, pero no sé si estará entrando en ese otro terreno en donde puede dar el giro a su carrera deportiva como un hombre de confianza para un líder con el Ineos Grenadiers para lo que quede de su carrera.
Es muy interesante, Goga, ver cómo pues esta salida de Geraint Thomas tan temprano en la carrera nos permite ver ese desempeño individual que mencionas de cada una de las fichas de Ineos Grenadiers, de un valor tan importante como el de Rohan Dennis, que fue determinante sobre todo en esta semana donde Tao Geoghegan-Hart empezó a firmar poco a poco su título. Y bueno, aunque lo ha hecho de gran manera, creo que lo de Rohan Dennis también es un poco un campanazo de alerta, en la medida que ya lo hemos visto, por ejemplo, en la Vuelta a Suiza, en su momento rivalizando con Egan Bernal por una clasificación general. Y bueno, creo que esto también le da al corredor una posibilidad de buscar otro tipo de objetivos. Lógicamente, él es un especialista en la contrarreloj, pero podríamos verlo también como protagonista en el momento en el que sea posible. De pronto a veces miramos muy fríamente todas las grandes figuras que hay en este equipo, pero olvidamos que en momentos tan importantes como los que se han presentado este año, pues tener esa colección de corredores es tan valioso que les lleva a hacer lo que lograron en este Giro de Italia, que fue lucir de manera individual con 7 victorias parciales y además poder conquistar finalmente el máximo galardón.
Sí, yo creo que las etapas, quiero decir, las carreras por etapas de una semana creo que van a ser algo que va a estar muy a la mano de Rohan. Sin embargo, creo que para las tres grandes ya lo ha probado en alguna ocasión y no creo que tenga la estabilidad. Tiene sus chispazos, tiene sus momentos buenos, pero quizás también no tenga la continuidad, ¿no? Me parece que podría convertirse en un Wout Poels, por ejemplo, en su momento, que también era un contrarrelojista destacado y que fue un baluarte importante en su momento de Christopher Froome. Entonces creo que por ahí pues podría ser, digamos que el siguiente paso en su carrera. Claro, eso lo tiene que decidir él, pero es algo que se ve pues como muy viable. Otra situación que nos deja también la carrera es, fíjate, yo creo que, no sé si a ti te parece, que el Bahrain McLaren, más allá de que pues tenía un Peyo Bilbao repitiendo el esfuerzo desde el Tour de Francia y que, bueno, al final ahí estuvo, ¿no? Buscando incluso saltar hasta el podio. El equipo en general del Bahrein McLaren también se vio de otra manera, no se vio simplemente como una comparsa, sino que realmente se metió en carrera para ganar etapas, para apoyar la causa del mismo Peyo Bilbao. Lo vi diferente también.
Sí, es una impresión que confirmo, por ejemplo, de la mano de hombres como Germán Presteiner, que hizo una gran labor, no solo pues buscando lucir también como una ficha individual, sino que colaboró muchísimo con esas intenciones de Peyo Bilbao. Hicieron realmente un trabajo en conjunto, se comportaron como equipo en esta carrera. Creo que es también un poco lo que propicia el hecho de que esos máximos favoritos no estén desde tan temprano. Eso sí, hay que tener la capacidad también de salir a hacer la propuesta. Y ahí los hombres del Bahrein McLaren pues lucieron muy bien, acompañados de esa motivación de que, ¿por qué no se una un nuevo patrocinador a su escuadra? Yo creo que eran muchos los argumentos que llevaron a estos corredores a buscar ese objetivo de brillar, de tratar de ser importantes en jornadas destacadas. Y me ha gustado también cómo he visto a este equipo, sobre todo porque después de lo del Tour de Francia, pues se pensaba, Goga, que muchos equipos habían dado lo mejor de sí en esta carrera, que era la más importante, y era por una cuestión lógica debido a la pandemia, pues se apuntaba a traer a los mejores valores al Tour de Francia, pero creo que el Giro nos ha permitido ver a otras figuras que seguramente pues en otro momento no hubieran tenido esa oportunidad de destacarse como lo hicieron.
Ciertamente, pues también otra cosa como que fue una constante, así como tuvimos a los eslovenos en el Tour, pues acá tuvimos la victoria de Jan Tratnik, que también es esloveno, que digo, bueno, no es la misma contundencia de intervención en clasificación general, pero me parece muy válido que un corredor también pueda tratar de buscar una victoria como lo hizo este muchacho, así que es algo que también creo que se suma a esta nueva cara del Bahrein McLaren. Y bueno, también estuve revisando sobre cómo se ha cerrado la participación de esos corredores que estuvieron en el Hagens Berman a Exxon de los Estados Unidos y que todavía está en este momento peleando por sobrevivir, que hemos hablado anteriormente, la gran actuación que ha hecho Axel Merckx para ubicar a estas nuevas figuras y proyectarlas. Me enteré que además de esa constante que tienen estos corredores, que son Tao, que son Yao, Joao Almeida y el mismo Rubén Guerreiro, es que tienen al mismo agente también. Entonces, pues como que se han convertido en una familia, y este mismo agente, que se llama Ken Sommer, acaba de traer a otro portugués de la misma camada que tiene esta escuadra de los Estados Unidos, y se lo ofreció al equipo Cofidis, y por primera vez el Cofidis, Mari, va a tener a un portugués. Se llama André de Calvallo, tiene también 22 años, es un corredor que se dice que es un poncher, él mismo dice que es poncher y que le gustaría estar presente en carreras como París-Roubaix, como Tour de Flandes. O sea, ahora ya Portugal también nos está dando una cara diferente, y no solamente por chispazos, es un frente contundente que sale del Giro de Italia con la camiseta de los escaladores, con una constancia de Joao Almeida, y ahora estamos oyendo de otros corredores portugueses, y esto lo único que hace es incrementar el nivel de las carreras al futuro, porque son jóvenes, y esto también pues tiene que considerarlo la nueva camada de colombiana, porque ahí ellos se tienen que dar, o sea, se dan cuenta de que no estarán solos buscando ser los mejores del mundo.
Cada vez crece toda esta línea competitiva del ciclismo mundial, y pues estaremos muy atentos a ese nuevo valor que comentas, representante del ciclismo de Portugal, que realmente han tenido un Giro increíble, histórico, con esa nueva marca que ha impuesto Joao Almeida, con lo que ha logrado Rubén Guerreiro, que no solo fue una victoria de etapa, sino finalizar también con esa camiseta de mejor escalador. Y pues, Goga, nos interesa muchísimo también que estos países estén sumando corredores destacados en todas las modalidades, porque esto nos dará también pues una diversidad muy interesante dentro del pelotón mundial. Qué bueno que estemos hablando siempre de países. En el Tour de Francia se habló mucho de Eslovenia como tal, también de Colombia, y en este Giro de Italia creo que Australia y Portugal pues han permitido ver a una buena cantidad de talentos y de corredores que han promovido estos países de una u otra manera. Además, muy interesante ese salto, pues uno diría que los portugueses encuentran una vía más directa al ciclismo europeo, pero es justamente un equipo norteamericano el que, según mencionas, pues les ha dado aquí esta puerta de entrada hacia la máxima categoría del ciclismo.
Sí, ya sabemos que pues hay equipos que se dedican literalmente a formar a estos corredores y luego ya son conscientes de que no pueden soportar el crecimiento y pues normalmente los exportan, los ofrecen a equipos continentales profesionales o Pro Tours, como se les llama ahora, e incluso algunos han llegado a tocar la puerta del World Tour, como es el caso de este muchacho. Pero creo, bueno, en general creo que la percepción que tuvo mucha gente desde su casa del Giro de Italia fue, yo creo que diametralmente opuesta a lo que yo vi. No sé lo que tú consideres como espectáculo lo que hizo el Giro. Para mí fue una carrera incluso impredecible, y si algo es bonito en el ciclismo es ese factor de no tener la contundencia de los favoritos todos los días y en cambio esperar siempre algo nuevo sin saber hacia dónde va la brújula todos los días. Para mí fue un Giro muy emocionante por eso, emocionante por lo histórico que se da en cuanto a las victorias de individuos, de equipos, y histórico por la manera en que se da un empate virtual en la última etapa de montaña. O sea, para mí es un Giro totalmente emotivo y emocionante, pero hay mucha gente que le pareció incluso hasta aburrido.
De acuerdo, sí, hemos recibido también ese tipo de impresiones, pero yo creo que parte de tu comentario, Goga, es muy acertado. Fue muy bonito tener siempre día a día un abanico de posibilidades dentro de la clasificación general. Una carrera que se mostró pues poco, digamos que predecible, porque realmente cada día nos trajo una nueva opción, una nueva posibilidad. Se nos fueron los dos grandes favoritos desde muy temprano, pero eso para nada le quitó emotividad, competitividad al evento. Y en medio de toda esta opción tan abierta que había entre los favoritos al título, pues también creo que hace especial e histórico este momento del Giro de Italia, el hecho de que se desarrollara en una época poco habitual. Es por primera vez pues en el otoño. Todo esto también entregó una gran cantidad de condiciones climáticas, de paisajes que quedarán ahí para siempre grabados en la historia del ciclismo y por supuesto del mundo. Y bueno, ver también lo que pasó en materia de salud, la salida de dos equipos, pues todo eso hace parte de una carrera que trató de vencer todo tipo de pronósticos y poderla llevar a cabo hasta Milán, que fue en su momento también otra duda que nos asaltaba, más allá de quién se iba a quedar con el título.
Y bueno, después de vivir que, pues nada, que con todo y que no estaba de favorito, el equipo de Ineos Grenadiers pudo hacer su negocio. Una felicitación a Tao porque lo ha hecho muy bien. Pero también decimos que son 7 latinoamericanos los que han terminado la carrera. Y antes de ir con un poquito más de análisis sobre esto, escuchemos las palabras de Einer Rubio, que fue uno de los benjamines de los que se estrenaron en el Giro de Italia, con sus impresiones.
Hola para todos, soy Einer Rubio. Bueno, por aquí les cuento que terminado ya mi primer Giro de Italia, una carrera muy bonita, dura, frío, calor, lluvia, de todo, bueno, pero hemos podido terminar muy bien y también quiero pues agradecer a todos los colombianos por su gran apoyo, sus mensajes de ánimo, y agradecer también a los medios por transmitir las imágenes, por darles a conocer los hechos por aquí en carrera, en Colombia, para Colombia y para todo el mundo. Agradecer también a mi equipo por la oportunidad que me ha dado de estar aquí, de participar en la carrera, a mis compañeros, a mis directores. Y bueno, la carrera ha estado bastante dura, pero contentos porque nos hemos podido mostrar, estar en las escapadas, pelear por las etapas, estuvimos siempre allí. Y bueno, para el futuro ya pues hemos ganado un poco más de confianza, llegar un poco más seguros, mejor preparados. Y bueno, muy contento, ahora a descansar un poco, a pensar ya en trabajar para las próximas temporadas. Y les agradezco mucho a todos y bueno, seguimos para adelante.
Ahí estaban las palabras de el corredor de Colombia, mejor ubicado en la clasificación del equipo Movistar, Einer Rubio. Yo creo que hay que felicitar a los muchachos porque ha sido una carrera muy exigente y creo que, bueno, no todos llegaban directamente preparados para la carrera, como le pasó a Rodrigo Contreras, pero finalmente terminaron el Giro.
Ese es un factor valioso, como el que ha señalado de la participación por primera vez de varios de ellos, algunos cumpliendo unos roles determinados, como se comienza también en este caminar por el ciclismo de primer nivel. Yo creo que la experiencia ante todo ha sido muy valiosa y, como lo comentábamos en otras oportunidades, pues para nada se pueden comparar las carreras ni las participaciones colombianas. Y aquí me refiero específicamente al Tour. No podíamos comparar la nómina colombiana que se presentó en el Tour de Francia con la que se presentó en el Giro de Italia. Son dos generaciones completamente diferentes, cada uno con una perspectiva de participación, y creo que el mayor reto para estos que lograron terminar el Giro era precisamente eso, culminar las tres semanas, poder tener esa experiencia tan valiosa. Y se le aplaude a Einer Rubio su capacidad, su valentía. Seguramente que estos minutos y estas horas en fuga le van a permitir abrir un poco más el panorama de lo que es estar en la alta competencia. Y pues digamos que otra de las bajas importantes que tuvo Colombia en cuanto a la expectativa de brillar fue la ausencia de Fernando Gaviria a causa de esta pandemia, que también ha castigado a varios de los ciclistas y lastimosamente no les ha permitido completar todo este recorrido. Pero a pesar de todo y de esta época especial, creo que los nuestros han cumplido un papel importante y sobre todo de suma de experiencia muy valioso para próximos objetivos.
Sin lugar a duda, yo creo que la participación más exigida y más cruel fue la de Alvarito Hoch, porque la verdad es que se quedó esperando a que llegara el momento en la tercera semana, y usted ya vio por televisión todo lo que pasó con la situación de las protestas. Y creo que esto a futuro necesita tener, yo creo que, una mejor planeación de todas las partes, porque no vamos a culpar solamente a los organizadores si están pensando hacer pues algunas etapas tan duras, sino que también los corredores sean un poco más participativos, o por lo menos que toquen la puerta cada vez que conozcan de un trayecto ya confirmado, para ser pues más inquisitivos, pues cuántos kilómetros hay entre un lugar y otro, que ellos también midan un poco la situación para que no sea un día antes en donde ellos levanten la mano. Creo que es una situación que siempre se llevará de mayor peso la crítica y lo duro del camino son los ciclistas, pero también la organización, en este caso del Giro, se llevó sus críticas. Hay que aplaudir también que le hicieron, navegaron el barco por todos los icebergs que puso en el camino el COVID y pudieron terminar el Giro. O sea que la media es un poco complicada, pero creo que se puede, Mari.
De acuerdo, creo que pues para eso los recorridos también tienen una presentación previa, muchos de ellos pueden ser ya conocidos para varios ciclistas. Y sí, Goga, yo creo que llegar a un consenso depende de una comunicación constante, y eso creo que es es un factor fundamental. La comunicación que se establezca entre estas organizaciones que están siempre velando por la seguridad y la integridad de los ciclistas y las organizaciones de las competencias, que para nada pues deben asumir tampoco los platos rotos de este tipo de inconvenientes, porque bueno, estamos es para proyectar una buena imagen del deporte en general, del ciclismo como tal, y aquí hay compromisos que también deben pues cerrarse de buena manera. Estamos hablando de una época especial en la que todos tenían la expectativa de regresar a carrera, de poder competir. Entonces sí, creo que de aquí en adelante queda una buena comunicación, con tiempo eso sí, y siempre la invitación es al diálogo para poder llevar todo esto a un feliz término y tener en la medida de lo posible ambas partes pues satisfechas.
Pues parte de las vivencias de estos asuntos que estamos ahora comentando, de cómo estuvo la carrera, si hubo manera de control o cómo se pusieron también en perspectiva las oportunidades para todos los equipos que pudieron sobrevivir. Bueno, de todo eso nos habla en esta charla el argentino Eduardo Sepúlveda, que participó en esta su segunda salida en el Giro de Italia y terminó siendo el mejor corredor latinoamericano de clasificación general. Aquí está Sepo. Bueno, pues queremos agradecerle muchísimo a Eduardo Sepúlveda, que apenas acaba de bajarse casi que de la bici y nos atiende en Pendiente Máxima. Y pues, Sepu, ¿cómo te dejó esta nueva oportunidad de correr el Giro? ¿Qué tal las piernas? ¿Cómo te sientes?
Bueno, la verdad que muy contento por haber acabado el Giro. Muy contento también porque se haya podido realizar el Giro luego de, bueno, del problema este que todos saben de la pandemia. Se hizo tarde en la temporada, pero se pudo hacer, así que eso ya es bueno. Y bueno, y las piernas en la competencia creo que bien. Partíamos con Antonio Pedrero como para intentar la general, así que bueno, estuvimos ahí apoyándolo y bueno, luego también en la segunda y tercera semana que ya habían más etapas de montaña intentando alguna fuga, así que bueno, creo que ha salido bien.
Sepu, a muchos corredores se les, pues digamos que les afectó la reubicación de algunos compromisos de temporada. ¿Tú estabas directamente siempre considerado en la Vuelta o por ahí tuviste que hacer algunos ajustes para llegar, perdón, al Giro, o tuviste que hacer algunos ajustes de calendario?
No, bueno, en principio sí, o sea, antes de la pandemia, cuando estábamos en el Tour Colombia, sí que me habían dicho que, bueno, que en principio iba a ser el Giro. Lo que pasa que, claro, luego el calendario previo sí que se ha modificado un poco. Pero bueno, al final lo que se iba a hacer, que quizás se vea Tirreno Adriático y el Giro, básicamente eso sí que se pudo hacer, pero bueno, entre medio sí que estuvo el periodo este de las cuarentenas, del confinamiento, que se hizo largo, pero bueno, al final se pudo acabar la temporada, que eso ya es bueno.
¿Se notó, Sepu, de alguna manera que el pelotón estaba también como, digamos, tratándose de ajustar a ese calendario? ¿Cómo sentiste el ritmo? Porque digo, de hecho, pues era muy alto el tren de velocidad en promedio, así salió en las estadísticas, pero en carretera, ¿cómo sentías ese ambiente de competencia?
Sí, la verdad que bueno, desde luego del confinamiento que comenzaron las competencias a principios de agosto, sí que se sentía que la gente sí que iba muy fuerte, ¿no? Se sabía que al final el calendario, o sea, la mayor cantidad de carreras que se iban a hacer en el año, por ejemplo, durante 7 meses o 8, se iban a hacer en 3 meses, o sea, es que la gente al final, a cada carrera que iba casi que a tope. Así que eso sí que la verdad que se notaba. De hecho, en el Giro, bueno, mirando ahí datos de potencia, el ritmo sí que era alto, ¿no? Así que sí, se hizo duro por ese lado, pero bueno, también contento un poco por las sensaciones. Es verdad que a uno le gustaría hacer las cosas mejor, pero bueno, se hizo lo que se pudo y trabajando en equipo.
Bueno, con los ajustes que tuvo que hacer el Ineos con la salida de Thomas y bueno, también lo que pasó con el Mitchelton Scott, ¿crees que de alguna manera se complicó el que un equipo fuera demasiado contundente, que tuviera que esa responsabilidad para manejar el Giro y a lo mejor fue una carrera un poco más abierta.
Sí, así es. Bueno, también estaba el Jumbo Visma que se había retirado. Así que creo que sí, creo que hizo que grandes equipos que, bueno, digamos que tienen un tren bastante fuerte para sus líderes, que no estén ahí, o por ejemplo el cambio de rol con la salida que decías de Tomás, yo creo que hizo que sea una carrera mucho más abierta, ¿no? Y al final se vio que bueno, las etapas de montaña, así que por ahí quizás que faltaba gente para apoyar a sus líderes que estaban ahí un poco solos y se ha notado. Y bueno, también se vio Ineos, que también al final acabó muy fuerte el Giro. Es verdad que Sunweb tenía un equipo fuerte, pero Ineos sí que acabó muy bien. Y bueno, llegaron empatados a la crono final, al final sí que ha notado, pero sí que Ineos también presentaba un buen equipo.
¿Cómo te pareció a ti ese cambio de dinámica? ¿Te sentiste que fue un poco más exigente? ¿Te gusta más ese estilo de correr, que fue un poco más abierto?
Sí, bueno, para el equipo que presentábamos en el Giro, creo que era mejor ese estilo de dinámica, ¿no? O sea, íbamos con un equipo quizás sin un gran líder, por así decirlo, así que íbamos más en busca de, no sé, estilo de caza de etapas, ¿no? Intentar algunas fugas en etapas de montaña y fugas que pudieran llegar a destino. Y creo que la manera en la que se corrió el Giro al final a nuestro equipo le benefició. Luego es verdad que siempre algún día por interés de uno y de otro siempre el pelotón se echaba la persecución de la escapada, pero bueno, al final había que intentarlo y nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, creo que lo hicimos bien.
La verdad que la subida del Stelvio pues causó, yo creo que para mucha gente también una gran expectativa, bueno, como se estaba tratando de eliminar a Joao Almeida. ¿Cómo se estuvo, digamos, cómo se sentía ese pelotón manejado por un líder tan joven por tanto tiempo?
La verdad que él, bueno, Quick Step, yo creo que, bueno, el de Keuni creo que lo hizo muy bien, ¿eh? También presentaron un equipo muy fuerte. Creo que lo han hecho bien, han controlado bien, por ejemplo, los días de escapada han controlado bien quién se iba y luego han sabido mantener el pelotón, lógicamente con piernas, ¿no? Que tenían corredores fuertes, pero bueno, para también luego de cara a una subida tan exigente como la del Stelvio, es normal que ya cuando los compañeros de equipo van un poco justo y ya se empiezan a ver la cara a cara a todos los líderes, ahí quizás es donde saltan otros resultados, ¿no? Ahí se vio donde estaban los dos corredores de Sunweb o Ineos que estaban un poquito más fuertes, pero creo que la verdad el media al ser su primer año como World Tour y su primer gran vuelta creo que lo ha hecho súper bien. De hecho creo que solo, entre comillas, ha fallado ese día, ¿no? Porque al final en la contrarreloj o el último día también creo que lo hizo bastante bien, así que se lo ha visto muy sólido.
Pues te está tocando ver también este cambio como de guardia y de generación. ¿Cómo sientes que pueda reaccionar, pues, digamos que los más veteranos ante cómo se mueve ahora la carrera con estos veinteañeros?
Sí, eso es verdad, ¿eh? Se está viendo mucho corredor de 20, 21, 22 años que están andando muy fuerte. Bueno, también se vio en el Tour un poco la sorpresa, ¿no? La contrarreloj. Aquí en el Giro también, ¿no? Corredores muy jóvenes o de hecho otras carreras y bueno, nada, creo que son quizás como nuevas tendencias, ¿no? La gente viene muy motivada, muy, muy fuerte, muy motivada, pero bueno, también siempre es bueno que se rodee de gente grande con experiencia, que al final yo creo que eso también es lo que intentan los equipos, ¿no? Coger estos corredores jóvenes que tienen la verdad que mucho talento, pero también juntarnos con gente grande y con experiencia, que al final en carreras de 3 semanas siempre se necesita de alguien que esté guiando a los compañeros.
Bueno, eso no quiere decir que tú todavía no has cumplido los 30, todavía eres bastante, bastante joven, pero sí te quisiera preguntar, quizás, bueno, a título personal, porque pues algunos corredores como que se vieron involucrados con sus equipos cuando opinaron de aquella etapa en la que se solicitó reducir los kilómetros por las circunstancias de carrera, el cansancio acumulado y esas cosas. ¿Cómo ha funcionado esa unidad que tiene el pelotón, si es que la tiene, porque no sabemos nosotros de afuera, para tratar de reaccionar como grupo y mejorar las condiciones, porque hubo muchos problemas también en el Giro de la organización con caídas, motos y que se levantaban las barreras y esto. Tú dentro del pelotón, ¿cómo se vive o cómo viviste ese día?
No, ese día, bueno, quizás es verdad que internamente entre algunos corredores se venía hablando desde un par de días antes. Quizás no era por el tema de la distancia de la etapa o el frío o la lluvia de ese día, sino también era un poco que ya veníamos de 3 o 4 días de... Había equipos que se levantaban a las 6 de la mañana para ir a la etapa, luego a la tarde llegaban a las 8 de la noche al hotel. O sea, es que hay veces que por ahí la gente apaga la televisión, la etapa terminaba a 4:30, 5 de la tarde, pero claro, luego tienes el traslado, no sé, entre puertos y montañas y todo. O al otro día, o el hotel te queda muy lejos y al otro día tienes que madrugar para ir a la etapa. Y claro, ya venían un par de días que la gente, la verdad que intentando dormir al máximo, es que no podías dormir ni siquiera 7 horas, porque entre la distancia de hoteles y demás. Y entonces yo creo que vino más por ese lado la petición del pelotón de que se tenga un poco de consideración, un poco la salud de los corredores, ¿no? Porque al final, entre los madrugones y luego llegar tarde al hotel, es que, bueno, la verdad se estaba haciendo un poco exigente todo, y luego también que estaban saliendo todos días de más de 6 horas. De hecho, el día del estadio hay mucha gente que hizo más de 7 horas de bicicleta, o sea que al final sí que se estaba haciendo exigente, y creo que más que nada fue por eso la petición.
Sepu, ¿tú crees que de aquí en adelante el grupo, digamos, del pelotón profesional pueda tener como a lo mejor una revisión de los trazados que se anuncian con un año de anticipación, que esa comisión que a ustedes lo representa quizás se le pueda hacer también algún tipo de como de una asesoría o algo para que ustedes no queden simplemente como espectadores? ¿Sientes que se pueda llegar a reunir finalmente el pelotón y no estén no necesariamente todos están de acuerdo, pero sería para el bien común?
Sí, yo creo que sí. A ver, en ese momento todo el mundo sabía, o sea, desde que se anunció el Giro se sabía que esa etapa iba a ser larga. Lo que pasa es que quizás lo que no se sabía era la distancia de los hoteles a la salida o de las metas al hotel, y claro, todo el tiempo que al final uno pasa dentro del bus. Y bueno, y no solo eso, sino que también hay otras carreras durante el año. Por ejemplo, estas clásicas de un día, no sé, del norte o lo que sea, que también terminan en trazados que son un poco peligrosos, ¿no? Entre setos centrales, rotondas, saltos y demás. Y al final siempre, muchas veces también se producen caídas por eso, ¿no? Porque terminan en trazados, o sea, hay competencias que terminan en el centro de ciudades, pero claro, es tan peligroso a poder arribar ahí al centro de la ciudad que muchas veces se generan caídas, ¿no? Entonces, creo que poco a poco se va a ir, o sea, pronunciando un poco también la voz del pelotón, ¿no? Del ciclista, que es quien va ahí. Y a ver, también hay que dejar claro, no fue por un boicot, digamos, a la organización, sino también que se lo escuche un poco al ciclista y también se tenga un poco en consideración la situación en la que está.
Bueno, y Sepu, bueno, para ti se cierra un segundo Giro, sin embargo, considerando cómo se ha manejado un calendario, pues no necesariamente con una misma, digamos que con un mismo ritmo que anteriormente. ¿Cómo te evalúas lo que has podido dejar en tus kilómetros que has podido tener en el año?
Bueno, bien, al final, cuando comenzamos ahí en Argentina, Colombia, la idea era un poco de preparación, ¿no? Para venir aquí a Europa enfocados al Giro, ¿no? Y al final se cortó todo, entonces, bueno, esas carreras que estábamos como que haciendo como preparación, al final luego tuvimos que volver a hacer un parón, digamos, por esto del confinamiento, y luego sí que cuando comenzamos en agosto sí que era ya más enfocados al Giro. Bueno, también como preparación ahí esas carreras de agosto, hicimos también Tirreno junto al equipo pensando en el Giro, y en el Giro también creo que estuvimos bien. Sabíamos que 3 semanas en octubre se iba a ser un poco largo para las piernas porque el cuerpo al final no estaba habituado, pero bueno, creo que hemos estado bien ahí con el equipo. Personalmente a mí me tocaba apoyar a los compañeros, ¿no? En su intención de intentar hacer la general y luego también intentar filtrarme en fugas, y bueno, eso creo que por mi parte creo que he intentado al máximo respetar las órdenes de los directores, así que he quedado bastante conforme.
Bueno, Sepo, muchos corredores estuvieron moviendo su causa en fugas y tratando de hacer victorias porque, bueno, hay preocupación. No todo el mundo tiene un contrato y no sé si tú ya tienes algo pensado para el próximo año. ¿Es algo que te preocupaba en estos meses o ya tienes algo en mente?
Sí, bueno, también soy uno de los corredores, ¿no?, que está ahí un poco preocupado, ¿no?, del año próximo. Sí, también, o sea, intentaba hacer un resultado en la medida que se pueda, pero bueno, sí es verdad que también me encuentro de momento sin contrato para el año próximo, pero bueno, nada, soy positivo y espero que en los próximos días venga alguna buena noticia.
Pues ojalá que sí, porque bueno, una cosa es como siempre hemos dicho, una cosa son los resultados y otra cosa es lo que se hace en el trabajo en equipo, que pues es difícil medirlo porque no se refleja necesariamente en los resultados. Tú pudiste haber hecho un gran trabajo, pero a lo mejor los hombres de clasificación general no tenían cómo culminar ese trabajo. Para medir eso es complicado para ofrecer tu servicio, ¿cierto?
Así es. Bueno, no es verdad que no es fácil, pero bueno, intentamos respetar las órdenes de los directores al máximo y bueno, y ahora nada, la temporada ya se acabó, no hay más competencias, así que nada, esperar que vengan buenas noticias y ojalá así sea.
Pues primero el mejor de los regresos a la casa y esperamos que pronto puedas tener ya un rumbo para el 2021.
Así es, Joa. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte.
Bueno, ya dejamos al Giro tranquilo para que se organice, porque ya es la primera grande que va a entrar en acción en el 2021, esperemos con circunstancias un poco más normales, pero bueno, la Vuelta a España ha tenido también un inicio salvaje, porque entre la lluvia, entre el frío y entre las llegadas en alto, pues hemos visto, digamos que una tendencia a lo lógico, a lo normal, como se pactaba por el análisis de los competidores, de las cartas fuertes, de los equipos que están conformados precisamente para buscar el título. Pero me llama mucho la atención que parecía imbatible el equipo del Jumbo Visma y solamente una etapa fue suficiente, Mari, para que Primo Roglic quedara como medio desnudo. La situación que él da como digamos la causa de su ausencia dentro del grupo mayor, podría entenderlo a medias, pero creo que fue una falta de atención muy muy importante el que él haya quedado atrás cuando se estaba manejando el grupo con mucha velocidad en un descenso. La causa, pues ya él solamente lo sabrá, si fue o no la ropa de invierno, la ropa de la lluvia. Pero fíjate, solamente una etapa y se movió la carrera de una manera, pero contundente.
Inesperado por la forma como había comenzado este equipo a proponer desde el primer día. Sabían que estaba ya en la montaña presente y comenzaron a hacer el dominio sobre la carrera. Una camiseta roja que se mantuvo durante toda la semana y siempre proyectando a Roglic en esas llegadas en ascenso, algunas de ellas cortas, donde se desempeñó muy bien, siempre trató de ganar algunos segundos de bonificación o de diferencia frente a los demás favoritos, lo cual nos daba la sensación de seguir viendo a un competidor muy fuerte, líder de la clasificación general. Es más, tenemos que decir que del relevo de la camiseta del año anterior, pues Roglic llegó nuevamente vistiendo este mismo maillot a la versión 2020, pero como bien lo dices, ayer la apuesta y la forma arriesgada en la que algunos equipos asumieron ese descenso antes de Aramón Formigal fue determinante. Tal parece que el Jumbo Visma no pudo medir todas estas intenciones, hicieron un desgaste bastante fuerte por hacer la persecución y cuando hizo la propuesta el Ineos Grenadiers de la mano de Richard Carapaz, acompañado por Marc Soler, y Hugh Carty pues realmente no ha tenido cómo responder y no solo pierde esa diferencia que ya traía, sino que ahora tiene 30 segundos por delante el corredor esloveno para tratar nuevamente de recuperar esa camiseta roja. Pues yo creo que aquí nos estamos enfrentando a una carrera que luce muy emocionante, que tiene a otros invitados de lujo que también contribuirán con esta posibilidad de rivalidad que se verá entre Ineos y Jumbo Visma, y pues que con lo que se viene para hablar de esta segunda semana nos permitirá todavía duelos muy interesantes, porque no hay que olvidar, Goga, que al final de esta segunda semana pues pasaremos con un puerto tan complicado como el Angliru, y es interesante ver cómo llegarán las fuerzas ya a esta parte de la carrera, que con tres etapas menos creo que está dejando menos respiro entre los favoritos.
Sí, la montaña seguirá dictando y se va a tener que esperar el esloveno hasta arrancar la tercera semana para, si no puede hacer un descuento en las montañas que vamos a tener, que tenemos tres llegadas en alto en esta semana, pues se tendrá que esperar hasta la apertura de la tercera, que ya tiene una contrarreloj individual que, bueno, supuestamente ahí le debe de dar por algún descuento, pero no puede alejarse demasiado tampoco. No solamente es el Angliru, está el alto de la Farrapona, que es un etapón ese, el del próximo sábado, la etapa 11, que pues es una etapa tipo reina del Tour de Francia por la cantidad de premios de primera categoría. Estamos ya llegando a la zona de Asturias y de Cantabria, en donde también pues el clima supuestamente no estará muy de la mano de los corredores, pero hay otro tipo de etapas que pueden presentar también pues alguna digamos que alguna trampa para los descuidados, para los que se queden allá atrás buscando cambiar las chaquetas del invierno. Pero bueno, yo creo que la vuelta está, yo creo que esta segunda semana va a ser demasiado contundente para clasificación general, y sabemos que históricamente Primo Roglic aguanta la subida, que sí, que se aguanta hasta el final para rematar, sí, pero ese tipo de ataques largos no se los hemos conocido todavía a Primus, así que tiene que por lo menos seguir la rueda de Richard y tratar de pues no seguir perdiendo tiempo en la montaña. Ya él verá cuánto puede recuperar para la tercera semana en la crono.
Seguro, y en este camino encontraremos a otros aliados circunstanciales, ya sea para ese objetivo de Primo Roglic de no ceder mayor diferencia, o para Richard Carapaz seguir ampliando la que tiene en este momento, que creo, Goga, que con lo que nos ha propuesto el Movistar hasta el momento, pues están dejando claros que quieren ser invitados de lujo a esta fiesta, al igual que otros equipos como el Education First y, ¿por qué no?, el Israel Startup Nation de Dan Martin, que hasta el momento ha tenido en este corredor una muy destacada actuación en la primera semana.
La vuelta todavía nos tendrá prendidos ahí de la lámpara, pero también ya el calendario en nuestros países está en marcha. Colombia celebra su segunda carrera dentro de territorio nacional, que pues se vio cortada, Mari, por una cuestión administrativa. Parece que pues hicieron falta ahí algunos de documentos, o no se hizo una solicitud a tiempo para abrir vías de la primera etapa, pero bueno, en general se volvió a la calma para cerrar la carrera que se convirtió en otra plataforma para el equipo del EPM.
Así es, después de lo que habían logrado en la Vuelta del Tolima, que fue el primer evento de este calendario post-confinamiento, hemos tenido allí la victoria de Aldemar Reyes, y aquí llegaban con un equipo nuevamente muy fuerte que está asumiendo su preparación final hacia otros retos importantes como la Vuelta a Colombia. Pues aquí tuvimos etapas muy exigentes en alta montaña, entre ellas esa crono final, que también permitiría a los corredores hacer un ejercicio destacado en esto de la escalada, con un fuerte Alexander Hill, que tuvo por supuesto a su servicio todo un trabajo de equipo, pero que se mostró como el de mejores piernas en esta carrera. Estuvo rivalizando de manera contundente con hombres como Dani Osorio, del equipo de la Lotería de Medellín, y tuvimos ahí también a otros corredores destacados, pero hay que decir que Alexander Hill ha dominado en los tres eventos que ha tenido esta Vuelta a Antioquia. El final en Jericó, que fue realmente emocionante, y también esa llegada a Caramanta y a Betania, que lo tuvieron al frente de esta clasificación general de comienzo a fin, tal y como lo habían hecho en la Vuelta del Tolima, donde Aldemar Reyes también había dominado la carrera por completo, postulándose una vez más como un equipo dominador y muy fuerte para lo que viene. Así que hasta el momento hemos tenido la presencia de este equipo como el máximo vencedor en estos dos eventos y ya ahora nos preparamos para vivir lo que será la Vuelta de la Juventud y nuevamente regresaremos a vivir las competencias en donde se encuentran los corredores élite y sub-23 como la Vuelta a Colombia masculina.
Sí, de eso ya salió el calendario, en unos instantes tocamos también ese tema, pero otra carrera que también tiene 10 etapas, como las va a tener la 70ª edición de la Vuelta a Colombia, es la Vuelta a Guatemala, que ya también está en curso. Es una carrera que tiene una participación internacional, que creo que es importante para cualquier carrera de nuestros países tener a mayor número de competencia en cuanto a equipos que puedan ser de peso. En este caso tienen la oportunidad de contar con un equipo que es continental, mexicano, que es el equipo del Canels, así que yo creo que eso es importante, aunque hay otra formación también de México. Pero lo que ha marcado los primeros 4 días de competencia ha sido la contundente oportunidad que han tomado así, pero con todo, el equipo de la selección de Panamá, en donde se encuentra un Christopher Jurado que ha tenido participación en Europa, en algunos equipos italianos, pues ahora él ha hecho también uso de esa experiencia, lo mismo que Roberto González, que él formó parte hasta este año del equipo del Vini Sabu KTM, que estuvo participando en el Giro de Italia. Sin embargo, pues definitivamente por esto de la pandemia no pudo regresar a formar parte del equipo para el corte, ¿no? Que se estaba esperando de reubicar a los corredores. A él no le tocó la nómina para el Giro, entonces se regresó a formar parte de esta selección, lo ha hecho muy bien, y como decíamos, México tiene una presentación, tienen ahí también a un equipo llamado Defense, que viene de Francia, pero en general pues son las grandes estrellas de Guatemala las que estarán buscando sacarse de encima a los panameños, que lo están haciendo de manera muy buena. Está el doble campeón Manuel Rodas, que ya es un corredor muy veterano. Está también Alfredo Pacajá, que el año pasado fue el campeón de la carrera, que ya también, perdón, hace 2 años. Está Juan Mardoqueo Vázquez, que es otro estrella nacional. Hay un equipo muy fuerte de Guatemala que se llama Ópticas Deluxe, que tiene a Luis López, que es un corredor que es bastante rápido, es un buen sprinter, y él pertenece a Honduras, que es el campeón nacional en los últimos dos años, así que es también involucrar a Centroamérica de otra manera con otras nacionalidades. Todavía queda la etapa reina, que es una llegada en alto, es una llegada después de 5 premios de montaña, van a llegar al Cerro del Baúl y luego ya empezará otra vez la media montaña para llegar a la ciudad de Guatemala. Estaremos pendientes porque todavía está en desarrollo esta carrera, pero nos alegra que ellos hayan podido también pues poner en marcha su apuesta para este año. Ya tuvieron una contrarreloj individual también, así que estamos a la mitad del camino con esta situación donde Christopher Jurado sigue siendo el líder de clasificación general, pero les deseamos mucha suerte porque todavía falta lo más difícil, que es subir, y la montaña en Guatemala, créame, que es bastante, bastante exigente. Y hablando de esas 10 etapas, Mari, vamos a echar un vistazo al recorrido de la Vuelta a Colombia, que realmente están tocando mucho territorio esta vez, pero se despacharon grande con el recorrido.
Es cierto, además porque es una edición especial, bien lo decías, de 70 años que cumple este giro nacional, el más importante y que ha visto coronar a una buena cantidad de ciclistas históricos, y una buena cantidad de territorio entre Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia verán el paso de esta caravana de la Vuelta a Colombia, que tendrá pues recorridos bastante difíciles con un total de 1.196 kilómetros en estas 10 jornadas de competencia. Realmente pues hay una gran expectativa porque se reúnen en torno a ella una buena cantidad de corredores que ya han sido protagonistas en otras ediciones. Es un evento también muy esperado por estas circunstancias especiales en el calendario nacional, en el que se ha podido tener poca participación, así que los equipos estarán tratando de hacer su mejor presentación en este evento. Una carrera que comenzará el 13 de noviembre con un circuito de 161 kilómetros en Villa de Leyva, un recorrido bastante bonito para iniciar este calendario que nos llevará hasta el domingo 22 de noviembre, también a un circuito por las calles de Medellín. Obviamente vamos a resaltar pues las etapas más importantes, que entre ellas se cuentan por supuesto la contrarreloj individual, que siempre será un evento en el que nos concentremos en el caso de diferencias y de búsqueda de título por parte de diferentes favoritos.
Y bueno, también llama la atención las tres llegadas en alto que van a tener, incluida la línea, que eso me parece bastante importante, porque se habla de escaladores, se habla de Colombia, se tiene que llegar a la línea, pero después se va a hilar con otra llegada al tambo, y un día después, o sea, son tres días consecutivos, habrá también esa pues cronoescalada a Manizales, o sea que son tres días bastante duros, y se determinará entonces en un circuito en Medellín. Me parece que pues que es un recorrido que tiene un poco de todo para los diferentes perfiles de los equipos. Falta todavía, esperemos, por confirmar alguna sorpresa en cuanto a los equipos internacionales que puedan hacer ingreso, y si no, pues ya estaremos obviamente, consideradas las circunstancias, esperando que sean los equipos nacionales, Mari, que se vayan a mover. Y bueno, de esto pues estamos todavía pensando a futuro, pero lo que ya está encima es la Vuelta de la Juventud, y bueno, sabemos que hay muchos esfuerzos en muchos países, incluso Ecuador está también a punto de embarcarse en una Vuelta de la Juventud importante, porque pues les urge ya también empezar a armar su estructura nacional para apoyar el futuro de que está representado ya en World Tour. Pero para aquellos que no conocen la naturaleza de una Vuelta de la Juventud, Mari, ¿qué es lo que se ve en las calles en ese recorrido que vamos a tener?
Bueno, pues siempre concentra una expectativa especial esta carrera que es reservada para los ciclistas sub-23. Yo creo que mucho más este año, porque si bien es cierto que el calendario de competencias para este tipo de ciclistas no es muy amplio, pues en esta oportunidad es de las únicas oportunidades que tendrán estos chicos para proyectar sus cualidades en diferentes terrenos. Siempre hemos visto aquí una proyección muy importante de talentos. Los recorridos, de hecho, se diseñan con esa intención de ver a aquellos que están empezando a tener muy buenos registros en la montaña, a los corredores que poco a poco se van destacando en la contrarreloj, y también hay momento para los sprinters. Y efectivamente en estas cinco jornadas que se disputarán en el departamento del Meta, veremos esa combinación de características. Se abrirá con una crono individual de 23 kilómetros que comenzará ya a marcar diferencias muy importantes entre los rivales, y tendremos en el cierre, en la cuarta y quinta etapa, pues dos llegadas en alto que nos terminarán de definir esta clasificación general a su favor. Aquí vemos equipos que han venido trabajando muy fuerte, como el UAE Team Colombia, que seguramente pues tendrá aquí todas las posibilidades de buscar una victoria. Han reunido también una cantidad de talentos de todo el país en ese equipo, el Colnago CM, para hablar de dos importantes representantes. Pero hay que decir, Goga, que siempre la inscripción es bastante amplia por todo el auge del ciclismo que se presenta en nuestro país. Y aún así, con toda esta presencia en un pelotón muy grande, se quedan corredores por fuera de esa opción de participar en esta, la carrera que es por excelencia en la que proyecta esa nueva cantidad de figuras el ciclismo colombiano.
Vamos a seguramente pues a ver algunas situaciones que no van a ser muy equitativas, porque hay organizaciones como estos equipos que ya has mencionado, que están muy estructurados, que vienen con un plan, que han hecho trabajos muy específicos, y hay equipos que pues apenas tienen lo mínimo, ¿no? Incluso hablando de ya para empezar de las bicicletas contrarreloj, pues no va a ser lo mismo para todos. Creo que también va a estar el equipo de combinado de Fundación Chávez, ¿no? Con el equipo francés que también va a estar presente en la Vuelta a la Juventud, que eso creo que va a ser algo importante por el equipo Inca, si no estoy mal, como se llama este equipo, que va a ser un conjunto mixto, pero sí, seguramente va a haber escenarios un poco dramáticos en ese aspecto, porque pues no todos van a tener los mismos recursos ni la misma preparación.
Sí, yo creo, Goga, que pues en general en nuestros países se presentan siempre estos factores diferenciales que no deberían ser, pero que obviamente siempre están presentes. Ya hay un importante terreno cedido en varios ciclistas justamente por esta desigualdad de condiciones, pero bueno, es algo que poco a poco pues se busca en los diferentes departamentos equiparar de una manera paulatina. Ojalá se siga tomando esa referencia de que por lo menos cada departamento tuviera una buena representación con todas estas garantías. Y bueno, incluso en la misma Vuelta a Colombia, donde vemos también equipos de marca mucho más equilibrados, pues hay otros conjuntos que también tienen que luchar un poco más contra estas condiciones. Pero sí será una nueva opción de ver a algunos talentos que todavía no han llegado a estas escuadras que ya hemos referenciado y que pueden proyectarse aquí de una manera destacada en este recorrido que se anticipó un poco a lo que se había estipulado y que esperamos ante todo pueda desarrollarse de manera tranquila con esa amenaza que siempre está allí por cuenta de la pandemia.
Eso es lo principal, que los muchachos estén bajo los códigos sanitarios en este momento, que estén bien atendidos, porque también hay que descansar, hay que alimentarse bien para este esfuerzo que va a ser muy digno para todos ellos, y estaremos pendientes. Así que la juventud, que ahora nos está rebasando por todas partes, pues la esperamos muy, muy exitosa y con victorias que contar para la próxima semana. Así que pues cerramos el capítulo de Pendiente Máxima, esta oportunidad. Todavía nos queda mucho en el camino por comentar, Mari. Esperemos que todo vaya de acorde a esta temporada con muchísimas sorpresas.
Esperamos que así sea, Goga. Todavía muy atentos a todas estas novedades de la Vuelta a España y a todo lo que está sucediendo en el calendario americano y colombiano, porque seguramente nos presentarán nuevas informaciones sobre los nuestros. Así que a todos, cuídense mucho y esperamos sigan disfrutando y que nos acompañen en este tiempo en Pendiente Máxima. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Marisol Toro. Y aquí su amiga Goga le dice, bueno, pues aproveche, si tiene tiempo, ya sabe que a salir a la bicicleta nunca se le debe dar la espalda a la oportunidad. Y aquí nos vemos la próxima semana.